La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pues Cafarnaún, como sabemos, la ciudad de Pedro, a la orilla del lago de Genezaret, la ciudad que Jesús escogió como base para su misión predicadora. Pues llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, muy posiblemente la casa de Pedro, es decir, como ya para la conversación solo con los apóstoles en privado. ¿Qué discutían? ¿De qué discutían? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Y entonces no contestan, pues les da vergüenza, lógicamente, de qué estaban hablando. Pero Dios, como sabemos, pues ve los corazones y por eso los cuestiona y trata de que salga a la luz todo, como sucederá también en el día de nuestro juicio. Todo quedará absolutamente patente, estará cumpliéndose toda justicia, toda verdad. Y el Señor, pues quizá como con un gesto de, como una sonrisa, diciendo, pues ya sé lo que hablaba. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Pues todos los detalles que aparecen en el Santo Evangelio son reveladores. También aquí este que parecería pues intrascendente, Jesús. Entonces Jesús se sentó. Pues cuando una persona se sienta y habla, pues podríamos decir que sucede aquello que se refiere a la cátedra. La cátedra significa silla. La cátedra de Pedro es ahí donde se sienta el Papa y da cátedra, es decir, enseña. También el Señor, cuando se sienta, también, por ejemplo, cuando se refiere el sermón de la montaña de las bienaventuranzas, dice: Jesús se sentó y comenzó a hablar. Pues aquí se sentó como para decir que va a decir alguna cosa muy importante. Llamó a los doce que andarían por ahí un poco desperdigados, como diciendo: a ver, vengan, tengo que darles una enseñanza. Y les dice en primer lugar que, pues que no es bueno que tengan esa actitud de decir quién es el más importante, que eso no es lo que le gusta a Dios, que Dios es paradójico. Es más, que si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y efectivamente tendrá ese lugar en el reino de los cielos, porque las cosas en el reino de los cielos van a ser al revés de lo que son en la tierra. Y por eso nos dice: a ver, vamos a ponerles aquí al importante. Miren, el importante es el niño. ¿y por qué le da tanta importancia a un niño? Pues aquí nos dice una cosa distinta a la que nos dicen otros evangelistas. Los otros nos dicen que hay que hacernos como niños. Aquí nos dice que el que recibe en su nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Es decir, que Jesús dice que Él está en los niños, y no solo Él, sino el Padre Celestial. Cuando vemos un niño, podemos ver la gloria de Dios. Entonces, podemos preguntarnos en nuestro rato de oración, bueno, ¿y qué tiene de niño esa relación entre aquellos pequeños y Jesús? O aquellos pequeños y el Padre, y aquellos pequeños y el mundo de las cosas de Dios. Y quizá podemos decir, bueno, pues es que el niño nos enseña una cosa muy importante, nos enseña a ver las cosas, en primer lugar, como con asombro, a no estar haciéndonos adultos en el sentido malo de que no entendamos los mensajes que Dios nos manda con toda la creación. Y entonces vemos cómo los niños son enormemente creativos. Cualquier cosa les llama mucho la atención y la señala. Y dice, mira, mira, pues no sé, un charco, por ejemplo, o una piedra. El otro día hablamos de ese niño que estuvo toda la tarde jugando con 5 corcholatas que decía que eran vacas. Y entonces iba diciendo, mu, mu, con cada corcholata, y las iba cambiando de lugar. Y había hecho todo su mundo alrededor de esas 5 corcholatas. Había creado la magia. Porque los niños pues tienen capacidad de asombro y ven las cosas en su misterio, como aventuras. Y se sorprende. Y nosotros tenemos que aprender eso para que recibamos el reino de los cielos. Porque somos contemplativos. Recordamos aquella enseñanza de Camino que dice, la gente tiene una visión plana, chata, pegada a la tierra, de 2 dimensiones. A ver, ¿qué es eso? Pues la visión del mundo. Plana, chata, pegada a la tierra. Cuando tengas vida sobrenatural, adquirirás la tercera dimensión. Vas a ver las cosas con todo su relieve, con su profundidad. Adquirirás la tercera dimensión. Cuando tengas vida sobrenatural, cuando vivas de fe, cuando vivas vida de infancia, cuando seas niño, y aprendas a vivir de manera muy natural en el mundo de lo sobrenatural. La tercera dimensión, y con ella el relieve, el peso y el volumen. Pues que nos vaya haciendo mucha ilusión decir, oye, es que la vida nueva del hombre nuevo tiene que verlo todo nuevo. Todo como un juego de Dios, como una aventura, como una magia, como un misterio. Por eso a los niños les gustan tanto los cuentos, por ejemplo, los cuentos de hadas, donde hay cosas muy extraordinarias y hay dragones y hay héroes, hay aventura. Y decía también San José María, hay en todas las cosas un algo santo, divino, que toca a cada uno de vosotros descubrir. Pues ve haciendo que todo tenga la tercera dimensión, que veas las cosas distintas, que no tengas la visión chata, plana, pegada a la tierra. Y necesitamos, por lo tanto, estar acudiendo al Espíritu Santo, pidiéndole sus dones, porque la clave, podríamos resumirla en una palabra, que es tener espontaneidad en las cosas de Dios. O sea, que no sean naturales las cosas de Dios. Porque no nos son naturales, porque venimos del pecado. Y la acción del Espíritu Santo va haciendo que cada vez sean más y más naturales, connaturales, porque va encontrando en nosotros el deseo de estarnos metiendo siempre en ese mundo. Es decir, ya eres de la familia de Dios, ya eres de la casa de Dios, ya todo lo ves distinto. Y a veces podrás hacer como la confrontación, decir, ¿cómo ves las cosas tú y cómo la ve las cosas alguien que no tenga fe o que parezca que no tenga fe? ¿Cómo te planteas un problema y cómo se lo plantea a otra gente que no tiene visión sobrenatural? Por ejemplo, ¿cómo se plantea las cosas la prensa, el periódico? No sé. Ayer leíamos una triste noticia en el periódico, pues que en un penal de Nuevo León, de Apodaca, pues hubo una riña y se mataron casi 50 presos. Bueno, pues ahí una cosa espantosa de, pues de todo, de odio, de violencia, de furia, de despecho, de desesperación. Se matan los presos adentro de la cárcel. Bueno, pues, ¿qué dice la prensa? Pues va a decir, no había suficiente vigilancia, no sé, hay que poner más barrotes. No sé, pues, inmediatamente no sé, bueno, señor, te pido por sus almas. Yo tengo la culpa, yo no he hecho suficiente penitencia, yo no aprovecho más la misa para desagravio, yo no pido más por los pecadores, yo no me hago solidario con esas pobres gentes. Y bueno, de aquí voy a sacar, pues no sé, fuerza, por ejemplo, para vivir bien la cuaresma, para apoyarte en tu cruz, para acompañarte, para compartir. Y entonces ya estoy viendo las cosas de modo distinto y voy a hacer sufragios por aquellos casi 50 hombres que se mataron, murieron matando. Bueno, pues la gente tiene una visión chata, plana, pegada a la tierra. Tú aprende a manejarte, a moverte siempre desde lo más alto, que es lo de Dios, la visión de Dios. Porque somos de la familia de Dios. Y nos comportamos en las cosas de Dios como de la familia. Y lo tratamos de la manera más sencilla. Y entonces le pedimos el don de la piedad al Espíritu Santo. Es decir, ayúdame a estar siempre en las cosas de Dios como en casa, como en familia, como de lo mío, de lo que no me resulta nunca extraño, ajeno, raro, porque ya me acostumbré a meterme ahí, ya tengo la connaturalidad, o me vas dando la connaturalidad, como pasa pues en las personas que hacen mucho una actividad que ya les resulta muy fácil, ya son connaturales. Pues vamos a pensar, por ejemplo, en un deportista, en un tenista. Bueno, pues es que ha dado miles y miles y miles y miles y miles de golpes de raqueta. Ya le sale como solo. Ya tiene con naturalidad con ese deporte. Un nadador, bueno, pasa horas y horas y horas, nada y nada y nada y nada y nada. Pues ya parece más pescado que hombre porque se mueve con toda facilidad en el agua. Bueno, pues ya adquirió con naturalidad. Yo estoy metiéndome y metiéndome y metiéndome en las cosas de Dios, en la comunicación con Dios, en la iluminación de Dios. Dicen que había una señora que fue a un concierto de un pianista maravilloso, extraordinario, y aquella señora le dijo al final, pues después de la ovación, fue ahí a felicitar al gran concertista y le dijo, maestro, yo daría mi vida por tocar como usted ha tocado esta noche. Y aquel hombre le dijo, pues yo ya la he dado, yo ya di mi vida. Para tocar como toqué hoy, yo ya di mi vida. Ya, toda mi vida estaba orientada al piano. Pues ojalá nosotros digamos, y tú ya diste tu vida también para vivir contemplativamente. Tú ya estás siempre desde la fe, desde la esperanza, desde el amor, en el mundo de Dios. No te salgas, porque si te sales, va a haber muchos desastres en tu vida. El catecismo de la Iglesia nos ayuda, nos da, pues como esta manera de vivir contemplativa, permanente. Y unos puntos muy bonitos, muy, muy sintéticos de la parte última, de la parte de la oración. Nos dice el punto 2742. Orad constantemente. Primera carta a los Tesalonicenses. Sine intermissione orate. Orad constantemente. Hablen constantemente con Dios. Dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente, continuamente, en todo. Siempre en oración, dice en los Efesios. Orando en toda ocasión en el Espíritu. Este ardor incansable no puede venir más que del amor. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. Pues sí, es que ¿por qué estás haciendo siempre oración? Pues porque amo. Este ardor incansable no puede venir más que del amor. Como le preguntaban a Santa Teresita, ¿y qué estás haciendo ahorita? Decía, estoy amando a Jesús. Y luego, ¿y qué estás haciendo ahorita? Estoy amando a Jesús. Es que en todo momento te pueden decir, ¿estás amando a Jesús tú también? Y entonces, si estás amando a Jesús en todo momento, pues vas a tener un ardor incansable de estar siempre en oración, en comunicación. Este amor, sigue diciendo el Catecismo, este amor que nos hace estar siempre orando, abre nuestro corazón a tres evidencias de fe, luminosas y vivificantes. A tres cosas, en tres cosas están apoyadas esta realidad de que podemos estar siempre en oración. Si la primera es que orar es siempre posible. Pues primera idea, siempre es posible hacer oración, siempre es posible. El tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días, cualesquiera que sean las tempestades. Bueno, pues primera convicción, evidencia de fe, Jesús no se separa de tu lado. Hoy va a estar todo el día contigo. Ayer estuvo todo el día contigo y se nos fue, seguramente muchos ratos. Y entonces empezaron a salir cosas malas de nuestra vida porque se nos olvidó. Y mañana va a estar todos los días contigo. Y todos los días de tu vida va a estar todo el tiempo contigo. Porque el tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado. Jesús está vivo y está vivo contigo. Esa es nuestra fe. Somos aquellos cuya fe se reduce a una persona. A una persona que es Dios y que es hombre y que es inseparable. Pues orar es siempre posible. Y cita un texto de San Juan Crisóstomo que también nuestro fundador lo citaba. Dice, conviene que el hombre ore constantemente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Igualmente el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a otras labores, que levante su alma a Dios. Conviene también que el siervo alborotador o que anda yendo de un lado para otro o el que se encuentra sirviendo en la cocina intente elevar la oración desde lo más hondo de su corazón. Pues de todos los modos posibles, siempre es posible, siempre, en todo momento. A veces van a ser oraciones vocales, a veces van a ser sacrificios, a veces va a ser simplemente estar platicando con Él, la connaturalidad, el habituarme a vivir, pues actuado por el don del Espíritu Santo, en este caso el don de piedad, del trato familiar y confiado. Pues vamos a pedírselo al Espíritu Santo. Tenemos la primera evidencia de fe. Es evidente porque nos lo dice la fe, que Jesús está siempre conmigo. Su tiempo es mi tiempo, o mi tiempo es el tiempo del resucitado. No está muerto, está vivo. Murió, pero resucitó. La segunda es, orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. ¿De dónde vienen tus problemas de cualquier tipo? Pues de que dejaste de hacer oración. Al grado de que San Alfonso María de Ligorio dice, quien ora se salva ciertamente, Quien no ora se condena ciertamente. O sea, no pienses otra cosa. ¿Por qué tienes tantas tentaciones? Pues porque dejaste de orar. ¿Por qué respondiste mal a esa persona? Pues porque dejaste de orar. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. Y si nunca ora una persona, se va a ir al infierno. Decía Santa Teresa que una persona que no hace oración no necesita ni demonio que lo tiente. O sea, ya solito se va como derechito. Porque pues lo propio de nosotros es estar yéndonos hacia abajo. Perder ese brazo que se extiende para sacarnos del agua cuando nos estamos ahogando. Pues una necesidad vital, una realidad que determina la vida o la muerte. Y en tercer lugar dice, oración y vida cristiana son inseparables, porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia que procede del amor. Es decir, oración y obras son inseparables. La oración hace que yo tenga realidad de obras, porque todo procede del mismo amor. Si siempre estoy amando a Jesús, pues todo lo que haga va a seguir teniendo como ese sello. Es la misma conformidad filial y amorosa al designio de amor del Padre, la misma unión transformante en el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús. Pues eso va pasando. Una persona que hace oración continua es una persona santa. Está siempre impulsado por el Espíritu de Dios. Está en el mundo de las cosas de Dios. Y por eso decíamos que el Señor dice, a ver, háganse como niños, métanse en estas realidades, como de manera tan natural se mete el niño. Están en casa, están en la familia de Dios. Déjense llevar por el Espíritu. Son hijos pequeños, están seguros ahí. Aprende a vivir con espontaneidad. Esta palabra que podríamos pedírsela hoy al Señor para todos. Danos ser espontáneos en la vida de oración. Que sea lo más natural, como que nos cambiemos. No sé qué. Voy a ir a Estados Unidos. Ah, bueno, pues tienes que sacar tu pasaporte, tu visa, quién sabe cuántas cosas más. Te van a detener ahí los guardias de la frontera y te van a preguntar 20.000 cosas y te van a meter en un cuarto y te van a interrogar, no sé cuántas cosas. Es que me quiero cambiar de país, pues está muy difícil, tú quédate mejor en el tuyo. Y en cambio decimos, oye, me voy a cambiar de mundo, me voy a cambiar al mundo de las cosas de Dios. Pues no necesitas pasaporte, ni necesitas visa, ni necesitas que te interroguen, simplemente te cambias y ya. Y como te cambias tanto, te vas habituando. Y entonces el Espíritu Santo cuenta con tu deseo de decir, quiero vivir siempre en este mundo. Dicen, no sé, los estudiosos que una persona se hace experta en algo, súper experta, cuando le ha dedicado 10.000 horas de su vida a eso. Como decíamos, al piano, al tenis, a la natación. 10.000 horas. 10.000 horas. Bueno, pues, vamos a decir, si yo hago una hora de oración diaria, 10.000 horas de oración, nada más una hora de oración, a veces podemos hacer más. 10.000 horas son un poco menos de 30 años. A lo mejor algunos de nosotros ya tenemos más de 30 años haciendo oración una hora diaria. Bueno, tendríamos que ya ser súper expertos en la vida de oración. En la facilidad, como el tenista, como el pianista, como el nadador, decir eso ya me sale natural, ya me sale espontáneo. Estoy cambiándome de mundo constantemente, es más, ya vivo siempre en ese mundo, como decía San José María. José María, tienes una fórmula que no sabes aprovechar, ¿por qué no te vas todo el día a hacerte un cielo en la tierra? ¿Por qué no te vas todo el día de la Trinidad de la Tierra a la Trinidad del Cielo? A la comunicación con María, con José, con Jesús, y de Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo. De la Trinidad de la Tierra a la Trinidad del Cielo, pues viviendo como bajo el mismo techo que María y que José, en la intimidad del trato con Dios. Pues ayúdanos, Señor, mándanos tu espíritu, danos la connaturalidad, la espontaneidad. Por ejemplo, que donde mejor esté yo es en los sagrarios, tengo connaturalidad eucarística, me encanta estar en los sagrarios, estoy todo lo que puedo. No aparece a veces el sagrario como pasa, pues no sé, cuando vemos a veces en las misas de los domingos, pues que la gente está ya como que con un pie afuera de la iglesia esperando que digan, pueden ir en paz, la misa ha terminado. Salen corriendo y al minuto de que se acabó la misa ya no hay nadie en la iglesia, después de que estaba llenísima. Es que tienen prisa de salirse. Bueno, ojalá, yo tengo prisa de no salirme, porque aquí está mi ámbito, aquí está mi mundo. Con naturalidad de sagrario, con naturalidad de Eucaristía, con naturalidad de Espíritu Santo, con naturalidad con los ángeles, con naturalidad en la fe, en la esperanza, en el amor, con naturalidad con San José, con naturalidad pues con la vida de familia, del hogar de Nazaret, con naturalidad con Dios Padre, el Padre amoroso. Siempre te pongo, ¿cómo te llevas con Jesús? Pues me llevo muy bien. ¿Y cómo te llevas con el Espíritu Santo? Muy bien. ¿Y cómo te llevas con el Padre? Muy bien. ¿Y cómo te llevas con San José? Muy bien. ¿Y cómo te llevas con María? Muy bien. Estoy muy bien. Ese es mi mundo. Ahí vivo. No te salgas. Si te sales, como dice aquí, es una necesidad vital. Si te sales, vas a pecar. No lo dudes. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de él? ¿Qué me ha dado la vida divina? Bueno, pues que tu mundo esté ahí siempre. Y entonces vamos, pues siendo como al modo de Dios. Esa es la connaturalidad. Ya estar sueltos en las cosas de Dios. Y por eso, pues en el Evangelio de hoy el Señor dice esto: al que recibe a un niño me recibe a mí, al que me recibe a mí recibe a mi Padre. El que se mete a este mundo está con nosotros de manera muy sencilla. No es nada complicado, es lo más sencillo, es simplemente estar, hacerlo. Pues danos la abundancia de tus dones, Señor. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles. Danos esta manera nueva de los hijos de Dios, actuados desde dentro por el Espíritu Santo, de los hijos de Dios, de los niños de Dios, de los que están en su mundo. Y entonces, efectivamente, como quería San José María, pues decía que somos un rinconcito del hogar de Nazaret, que ahí estamos, que esa es nuestra familia, que de ahí somos, y que entonces pues estaremos teniendo ese adelanto de lo que de una manera ya sin velos, plena, se podrá desplegar en la eternidad del cielo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.